Tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones presidenciales en los Estados Unidos más atípicas de nuestras vidas. El martes 3 de noviembre, más de 250 millones de personas están llamados a las urnas para bien reelegir a Donald Trump o darle la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos, con Barack Obama. El contraste entre los dos candidatos no puede ser mayor. Vamos a explicar ahora algunas de las claves de estas elecciones norteamericanas que el mundo entero va a mirar con lupa. Qué buena canción, Samuel del Río. Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
50 estados y dos territorios más, así se dividen los Estados Unidos de América.
Sí, 50 estados, un estado libre asociado, que es la isla de Puerto Rico, y un distrito federal, el distrito de Columbia, donde está la capital, Washington, D.C. De los 50 estados, Ángel, 13 son los que llamamos swing states, estados que por un puñado de votos, cada cuatro años, pueden decantarse por un partido o por otro. Nadie sabe si acabará pintado de rojo republicano o azul demócrata. Esto nos lleva a hablar del sistema americano de elección de presidente, mediante esos 538 votos del colegio electoral. Un candidato puede tener más votos populares, pero perder las elecciones por no reunir los 270 votos electorales necesarios. Pasó ya en varias ocasiones, por ejemplo con Al Gore en el 2000 y con Hillary Clinton en 2016, ambos demócratas y con más votos populares que su rival, pero acabaron perdiendo las elecciones.
Claro, es que cada estado tiene un número determinado de votos electorales. Por ejemplo, California es el que más tiene, 55. Le sigue Texas con 38. El candidato que gane un estado, aunque haya sido, como quien dice, por un puñado de votos, se queda con todos los votos electorales de ese estado. Es decir, no hay un reparto proporcional, ¿no? De ahí la peculiaridad. Vamos con más claves, Samuel. La gestión de Trump, por ejemplo, durante la pandemia del coronavirus.
Pongo la tele y escucho COVID, COVID, COVID. Cae un avión, 500 muertos, no dicen nada. Solo COVID, COVID. Da igual, el 4 de noviembre no escucharéis hablar más de esto. COVID, no te vayas y ve a votar, COVID.
Y a partir de aquí muchas cuestiones. ¿Castigarán al presidente los que le votaron en 2016 por poco menos que frivolizar con el coronavirus? Se lo hemos preguntado al profesor de Derechos Humanos de Comillas y Cade y además neoyorquino Adam Davim.
Primero, está Trump perdiendo voto por la gente mayor, gente muy afectada por el COVID. Pero yo creo que en general ha creado una imagen de que no es capaz de gestionar la crisis. No es capaz de dar una respuesta clara. No es capaz de depender en la ciencia. Y yo creo que por eso también hemos visto mucha gente con blanco y con título universitario también empezando a abandonar a Trump.
Queremos saber, Ángel, también cómo puede afectar la tensión racial. Uh-huh. Tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, los expertos creen que esta tragedia puede movilizar a los votantes demócratas, que salgan en masa a votar a Biden. Trump ha ninguneado, creen, a los que salieron a la calle del movimiento Black Lives Matter.
Ha demonizado el movimiento, no ha mostrado mucha compasión hacia cuestiones de violencia policial y ha usado este para intentar crear miedo por el parte de su votante. Por otra parte, lo que ha hecho, yo creo que ese ha sido un poco su gran error, ha movilizado mucho el ejército para intervenir. Y lo que hemos visto desde cuando empezó todo eso es una bajada de apoyo por gente blanco con título universitario y también una bajada de apoyo femenino.
Es decir, hay mucho afroamericano que puede no querer que gane Biden, pero le va a votar precisamente para que no gane Donald Trump, ¿no?
Voto de castigo.
Bueno, Donald Trump también basó su campaña de 2016 en gran medida en su promesa de levantar un muro en la frontera con México. La pandemia del coronavirus ha cambiado su discurso, pero ese deseo sigue ahí. Es uno de los botones calientes para movilizar a sus seguidores para que vuelvan a votarle. La campaña de Biden, sin embargo, se está centrando más en recordar por qué son americanos.
Elsa es hispana y estadounidense. Se casó con un español que se llama Chema y viven en Los Ángeles. Su punto de vista, el de Elsa como hispana, es muy interesante. Cree que Trump ha cambiado una tradición que había en el país, en Estados Unidos. Antes había unidad en torno al presidente elegido fuera de un partido o del otro, pero ya no.
con Donald Trump, con todo lo que ha estado poniendo allí, de que metiendo dudas en lo que es el sistema, que si es una fraude, que si es corrupto, que si es esto, no está tan claro que cuando salga quien salga, que los demás van a aceptarlo. Parece ser que va a haber una revolución, es una palabra muy fuerte, pero que va a haber revueltas quizás y la gente se está preparando.
Bueno, pues parece que hay miedo. Dice que se están preparando las tiendas, comercios de la capital, Washington D.C., pues para lo que puede ser lo peor, ¿no? Que serían nuevos disturbios e incluso posibles saqueos si Trump fuera reelegido.
Además, Elsa cree que Trump está sembrando dudas sobre el propio sistema democrático y el sistema de elección de presidente. ¿Reconocerá la derrota si vence Biden? No lo tenemos tan claro. Cualquier cosa puede pasar. Tampoco está tan claro que Biden vaya a reconocer su derrota sin pelear algunos de los recuentos por estados.
La mayor minoría ahora mismo en los Estados Unidos es la hispana, acaban de superar a los afroamericanos en población, por lo que se convierten en un objetivo electoral de los dos candidatos, ¿eh? Elsa ha destacado el corte ideológico de uno de los grupos hispanos más activos políticamente y cree que en su mayoría estos hispanos van a votar a Trump.
Dentro de ese voto hispano hay que ver también cuántos serán, vamos a decir, cubanos, porque el voto cubano es un voto muy, muy fuerte y es un grupo republicano. La gran mayoría son republicanos, por lo que hizo Ronald Reagan por ello. Pero yo sé que lo que es el grupo cubano en lo que es política americana es muy, muy activa, quizás porque de dónde vienen, que no tienen voz ni voto, y aquí sí lo sienten y lo ejercen muy fuerte.
Otra de las claves de las elecciones del próximo martes, Ángel, es el voto anticipado.
Sí.
Ojo a este dato porque va a influir más que nunca. 86 millones de estadounidenses ya han votado. Es más de la mitad de todos los votos emitidos en 2016.
La pandemia, lógicamente, ha llevado a millones de personas a evitar las largas colas en los centros de votación, pero curiosamente las han formado para entregar el voto anticipado. 48 de los 86 millones... ya lo han hecho por correo, lo que nos lleva a otra de las claves, la gran cantidad de papeletas enviadas. Habrá que ver cómo el recuento de los votos se va a demorar bastante.
Y mucho.
Quizás hasta el jueves, 48 horas después de cerrar los colegios electorales, no sepamos quién ha ganado las elecciones en los Estados Unidos. Eso si no ocurre lo mismo que aquello que le pasó a Al Gore cuando estuvieron varias semanas, incluso meses, recontando un puñado de votos. La mesa está servida para unos comicios históricos que, según las encuestas, ganaría Joe Biden, pero como vimos en 2016, nunca se puede descartar a Donald Trump.
Nunca.
Las elecciones en los Estados Unidos, que al final, de alguna manera u otra, acaban influyendo al mundo entero, ¿eh? Porque fíjate lo que, por ejemplo, ha pasado con la guerra comercial abierta con China y al final en la influencia que tuvo en la economía de todo el mundo, ¿eh?
Desde luego. Y si estás pensando en quedarte despierto toda la noche para a eso de las 7:30 de la mañana, hora española, saber el ganador, espérate, mejor duerme, porque seguramente no lo sepamos este año.
Bueno, en cualquier caso, aquí en COPE lo vamos a estar siguiendo con Herrera, con Expósito, con los servicios informativos. Gracias, Samu.
Hasta luego.